Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y nos gustan los martes, y nos gustan mucho los martes a estas horas, porque abrimos siempre un paréntesis en este programa para hablar de ecología, que es algo muy necesario. Y estos días estamos oyendo en las noticias que muchos países se están comprometiendo a la neutralidad climática de aquí a unos años, efectivamente. Y todos decimos, qué bien, neutralidad climática. Ahora sales a la calle y dices, ¿qué es la neutralidad climática? Y nadie sabe lo que es. Con lo cual hemos dicho, no podemos ir por la vida así. Vamos a preguntárselo a Miguel Aguado, que es nuestro especialista, nuestro ecologista de andar por casa, para que nos lo explique y sepamos a la hora de hablar de qué estamos hablando. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, es que es verdad. Es que, ¿a qué suena neutralidad?
Pues suena bien.
Sí, pero también
suena bonito. Suena
limonada. O sea,
sí, pero dice. Pero claro, luego te pones a pensar y dices, ¿y qué es la neutralidad climática? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a quedar sin clima? ¿El clima no va a ser este? ¿Está prohibido que haga mucho calor o que haga mucho frío? ¿Qué es la neutralidad climática?
Claro, fíjate, incluso si revisamos en estos días, pero en estos hemos estado revisando en la prensa, esta semana, desde la última vez que tuvimos esta sección, Reino Unido, ya sabemos que tiene compromisos distintos de Europa, dice que en el 2030, que es dentro de 5 minutos, tendrá un 78% de reducción de sus emisiones porque aspira a la neutralidad climática. La Unión Europea marcó que en el 2030 era un 50%. España ha dicho un 55%.
Bueno.
Ahora viene Estados Unidos y dice algo similar para 2035. Bueno, yo quiero decir bien. Entonces, qué guay.
¿No? Sí.
No sé si. Y las empresas, tenemos un montón de empresas que ya están diciendo objetivos similares. Y claro, pues como nos suena bien, pues decimos, oye, pues vamos a un buen camino. Primero, vamos a un buen camino, es cierto. Pero ¿qué quiere decir ser neutral, la neutralidad? Mira, si lo pensáramos en una empresa o en un país, lógicamente lo que hace España a todos los niveles, quiere decir consumiendo energía, la suma de tu casa y la mía, más toda la industria, la movilidad, etcétera, pues emite emisiones de CO2 propias de nuestro país, digamos, de nuestra actividad. También con todo lo que compramos alrededor, los barcos que entran, los que salen, etcétera, ¿no? Y emite esas emisiones que, con la suma de todas, afectan al planeta. Lo que dice un país como España es, voy a reducir mis emisiones un 55%. Y cuando alcance la neutralidad, quiere decir que lo que emito será igual a lo que absorbo, con medidas como, por ejemplo, pues sobre todo, gracias a la naturaleza, con árboles, con nuestra gran masa arbolada. Somos el tercer país de Europa con masas de bosques, que no es una tontería. Nosotros lo tenemos más sencillo.
Que eso está muy bien, porque los bosques, como aprendimos en el colegio, absorben CO2, respiran CO2 durante el día. Luego por la noche respiran oxígeno, pero durante el día ahí están consumiendo CO2.
Claro, lo que pasa es que emitimos tanto que no
que
podemos...
Que no dan abasto.
Entonces, el objetivo es reducir para que al final la cantidad que se reduce sea igual que la que emitimos. Eso es ser neutrales. En una empresa es un poquitín más complicado. Pensemos en un supermercado, una gran superficie.
Sí.
Dice, yo también quiero ser neutral. Entonces, por ejemplo, la iluminación que tiene, pues son emisiones. El transporte desde el centro logístico suyo hasta el supermercado en nuestro barrio, son emisiones, y cómo funciona el centro logístico. Si solamente mira eso, técnicamente, no voy a entrar así más detalle, se llama alcance 2, quiere decir lo que uno hace en su casita. El alcance 3, que es el bueno, es que además a ese centro logístico le llegan los distribuidores de carne, etcétera, ¿no? Y generalmente lo que dicen, bueno, esas emisiones son tuyas, de tu camión, ¿no? Entonces, pero en el fondo, si yo no existiera, no vendrían a traerme pollo para que yo luego lo venda. Luego ese es el alcance 3, el bueno, ¿no? Pero por ahí anda. Ese sería el entorno, lo que emite un gran supermercado y las acciones que hace para reducir. Por ejemplo, puede también generar energía renovable o comprar energía renovable. Antes compraba y emitían 10 y ahora resulta que compran 0. Bien, pues ya están reduciendo sin haber hecho una plantación de árboles. Además, compensando con ello. Por ejemplo, reducen los envases, pues también están reduciendo porque generan una energía el producir esos envases. O sea, eso lo pueden hacer. Claro, yo mi pregunta era, ¿y nosotros? Porque al final decimos, vale, qué bien las empresas. ¿Podemos ser Eli, Miguel o todos nuestros oyentes, que somos gente concienciada todos, podemos ser neutrales climáticos?
Pues fíjate, a bote pronto me parece complicado, porque es verdad que ponemos todo nuestro esfuerzo en reciclar, en separar los residuos, en utilizar energías renovables hasta donde se puede, porque oye, cuando uno vive en una comunidad de vecinos, claro, pues por la calefacción central es la que es, uno no puede ponerse como una hidra y ponerse una sola, o no puede poner placas solares a su gusto, pero lo intentamos en la medida de lo posible. Pero llegar a esa absoluta neutralidad, al cero absoluto, al centro extremo, que se diría en política.
Estamos en esos momentos, ya existe el centro extremo.
Sí, yo...
ultracentro.
El ultracentro, exactamente. Eso me parece muy complicado, chico.
Claro, pues fíjate, hemos ahondado un poquito más en todo ello. Yo diría, hombre, también vamos a ponernos objetivos al 2030.
Bueno.
¿No? Como los gobiernos y como las empresas. Sobre todo, ¿qué quiere decir con esto? Que no tenemos que agobiarnos, porque hay otro factor. Yo no puedo tener energías renovables en mi casa porque cuestan un dinero que yo no lo tengo ahora.
Claro.
Por ejemplo, yo no puedo cambiar a un coche eléctrico de bajas emisiones
porque
tengo uno que todavía me aguanta y porque cuestan un dinero,
hombre,
por ejemplo. Y vemos que van bajando, vemos que hay ayudas, pero hoy no. Pero dentro de 5 o 6 años, o cuando renueve el coche que tengo, sí puedo tener ese compromiso. Yo también quiero quitarle el agobio. No hay que pasar de 0 a 100, pero podemos ir comprometiéndonos hasta el 2030. Oye, si lo hacen los países y las empresas, yo también, mi familia también. Cuando cambie un sistema de energía, que sea de bajo consumo. Pero hay un estudio muy interesante que se ha hecho en el que han preguntado en todos los países en Europa y que a mí me gusta, o sea, el estudio va dirigido a cuáles son, si los ciudadanos conocemos las claves reales para bajar, digamos, para ser neutrales climáticamente, y generalmente lo que decimos todos es yo reciclo,
sí,
siendo importantísimo, no es lo más importante, no es en esa escala, no es lo que más produce. Generalmente lo que más decimos los europeos es, y los españoles, mucho mejor que la media europea, debo decirlo, estamos diciendo yo reciclo.
Sí.
Bien, luego estamos diciendo yo consumo energía limpia o baja energía. Serían los dos grandes factores. Esto nos lo dice en Europa 7 de cada 10 ciudadanos.
Bueno.
Sí, pero en España estamos mejor, casi 8.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, porque a mí me gusta ponernos...
al 10.
Claro.
10 de 10.
Pero nos quedan dos. Ya sabes que llamamos cuñados. Iremos a por ellos. Pero en Europa, en el resto de Europa es 3 de 10 los que fallan. Que, bueno, tenemos menos cuñados que los franceses, los alemanes, etcétera. Bien, pues en todo este tipo de planteamientos también estamos mejor. Reciclamos y decimos que queremos reciclar al 2030 mejor consumo de energía. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero ¿qué nos dice realmente dónde tenemos nuestro impacto? El impacto fuerte de verdad. Por ejemplo, no es tanto el que yo consuma como que nuestras viviendas sean eficientes. Que ya sean, digamos, que no necesiten mucha energía para calentar o para enfriar. La casa del pueblo, para entendernos, en versión moderna.
¿Verdad? No, en versión de pueblo. Si es que hemos hecho un pan con unas tortas, ¿eh?
Claro.
O sea, tú coges cualquier casa de estas antiguas, por poner 100 años de casa, tiene unos muros construidos que no les hace falta ni aire acondicionado, calefacción mínima, porque son calentitas en invierno, porque son frías en verano, porque están bien orientadas. Claro, todo esto es muy complicado en una gran ciudad.
Claro, pero sí aprender de ello. Ahora le llamamos Smart House, porque nos gusta poner nombres en inglés, que quiere decir casas inteligentes. La inteligencia ya la teníamos en una parte. Se puede hacer porque hay materiales y formas, conocimiento mayor. Le llamamos Passive House, que algún día hablaremos de ello.
Sí, señor.
Que es precisamente esas viviendas también que utilizan, por ejemplo, las corrientes de aire para refrescar o calentar. O sea, que hay una inteligencia en todo ello. Bueno, pues está bien que utilicemos energía renovable para nuestro aire acondicionado, pero lo mejor es que no necesitemos aire acondicionado. Digamos que ahí es un salto,
sí, por favor,
importante. En la movilidad decimos, yo me voy a comprar un coche eléctrico cuando pueda. Sí, por favor, hazlo. Pero ¿qué es mejor que eso? Que no vaya a comprar el pan con el coche.
Ya.
Que vaya andando o que utilice transporte público. Porque para producir incluso ese coche se necesita una energía. Si necesito un coche, lo más ecológico posible, por favor. En la comida, ese es otro de los grandes impactos. Hemos hablado alguna vez del derroche alimentario y hablamos de esa gestión de la comida. Y algo que me parece importante, decimos, reciclar los envases, etcétera. ¿Qué es lo que nos dicen que es nuestro mayor impacto? Este que decía, nuestras casas, la movilidad, nuestro menú y algo que yo te diría que es algo discutible. Es cierto, pero que me da palo, que es tener menos hijos.
Ya.
Evidentemente, si uno tiene más hijos, hay una mayor producción porque tenemos una sobrepoblación. Yo creo que tengamos hijos de forma razonable, los que queramos, pero con una educación y una cultura que incluya estos factores.
Sí, por favor.
Discrepo de esto porque acabaremos en la política de un solo hijo, una familia de un solo hijo, que a lo mejor es bueno para el planeta, pero yo creo que tengamos buenos sistemas de educación, eduquemos bien a nuestros hijos, seamos buenos ciudadanos, buenas familias con este tipo de criterios. Y hombre, no te digo 15 hijos, pero bueno, que cada uno es libre. Sería el único que discreparía. Pero por lo demás, buenas noticias. Los españoles estamos muy concienciados, más que el resto de Europa, y eso tenemos que aplaudirnos. Estamos tan desorientados como el resto de Europa, pero hay facilidad para hacerlo. Yo diría, escuchen este programa, escúchennos, busquen soluciones del día a día, márquense objetivos hasta el 2030 y objetivos que intenten reducir su huella de carbono. Y además se puede hacer de forma eficaz, sintiéndose uno a gusto y sin agobios.
Bueno, pues a ver si con un poquito de suerte conseguimos pasar ese 55% que decíamos que vamos a reducir nuestras emisiones a un 2030 y lleguemos al 80%. O al 100, ya puesto. Oye, ¿para qué uno se marca metas? ¿Por qué se va a marcar metas más cortas?
Claro.
La máxima meta. A ver si entre todos lo conseguimos. Bueno, yo por lo menos ya la próxima vez que hablemos de ser climáticamente neutro, ya sé de qué va la cosa.
Pues ahí
con
está.
Lo cual, oye, muchísimas gracias, Miguel. Como todas las semanas, siempre buenos consejos y cosas nuevas que aprendemos mucho contigo.
Muchísimas gracias.
Ecología Andar por Casa, la semana que viene más. Hasta luego, Miguel.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues a las 12:39, como que me estoy cansando de estar en el presente, como que me apetece viajar en el tiempo, que es algo que podemos hacer gracias a Belén Almonacid y sus buenos días pasados todos los martes a estas horas. A ver, ¿me vas a llevar a algún sitio bonito o vamos a catástrofe?
A ver, de todo un poco, es lo que tiene la vida y los viajes al pasado. A ver, te voy a llevar, por ejemplo, a un lugar bonito, claro que sí.
Bueno.
El Hotel Roma, el primer edificio inaugurado en esa Gran Vía que nos está quedando divina, que nos está quedando maravillosa.
Ah, me apetece.
Un hotel en el que hemos podido ser de los primeros en entrar con teléfono en todas y cada una de las habitaciones.
¡Qué maravilla!
Esto es importantísimo y además con servicio de intérpretes para los turistas que puedan venir a visitarnos. Y eso que estamos en el año 1915, un hotel que se ha puesto de moda en los últimos tiempos porque se va a reconvertir, después de muchas reconversiones, en un centro comercial y ha sido noticia y actualidad también en este siglo XXI. Pero ya sabes que la vida no siempre es como a todos nos gustaría y lamentablemente hay, por ejemplo, accidentes laborales.
Vaya.
Accidentes laborales es que a veces se olvidan y que de vez en cuando está bien recordar, sobre todo porque son muchas las personas que dejaron su vida pues construyendo, por ejemplo, el tercer depósito del canal de Isabel II. Ahora, por cierto, se les va a rendir un homenaje con un parque en concreto dedicado a esos más de 30 obreros que fallecieron y heridos que se llegaron a contar por decenas. Siempre lo digo, lo mejor ponerse en el momento, desplegar todas nuestras unidades temporales, todos nuestros corresponsales para meternos en situación. Así que lo decimos, ¿no?
Venga, dilo.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Terrible accidente laboral en la ciudad de Madrid. Eran las 7 y cuarto de la mañana de este 8 de abril de 1905, cuando la cubierta de hormigón del tercer depósito del canal de Isabel II se derrumbaba. Lo hacía sobre los trabajadores que a esas horas estaban, como todos los días, ya en el Tajo. Al menos 30 obreros han fallecido y los heridos se cuentan por decenas y muchos de ellos, además, de gravedad. En la zona y desde primera hora de la mañana se encuentra ya nuestra compañera Francisca Ruiz de Garamendi.
Una inmensa mole de hormigón armado, la mayor no solo de España, sino del mundo hasta la fecha, ha caído de repente, sepultando a la práctica totalidad de los 300 trabajadores que allí se encontraban. Como decías, al menos 30 obreros han fallecido, unos 60 están muy graves y continúan las labores de desescombro porque todavía son muchos los que están sepultados bajo esos bloques de hormigón que está costando y mucho moverlo, explica un portavoz de los servicios de rescate.
Hemos avanzado mucho, todavía seguimos con esperanzas, pero el trabajo es muy delicado y muy complicado.
La esperanza de hecho se manifiesta y se transforma en alegría cuando de repente de entre los escombros se recupera a alguien con vida. Imagen dantesca la que podemos ver en la zona y que costará olvidar. Hablamos del mayor accidente laboral de la historia de Madrid.
Y eso no se puede olvidar. Tras el rescate de los heridos llegará el momento además de pedir responsabilidades. Hay quien habla ya de recortes por parte del contratista en detrimento de la seguridad de los trabajadores, aunque a esta hora parece que gana fuerza el desconocimiento que se tiene de ese nuevo material, el hormigón armado con el que apenas se ha trabajado. El ingeniero encargado del proyecto, José Eugenio Rivera, será sin duda alguna procesado. Juana Pérez de Iruza, ¿se sabe ya cuál va a ser la línea de su defensa?
Hemos podido hablar con su abogado Melquíades Álvarez, quien nos ha asegurado que el problema real se encuentra efectivamente en ese hormigón armado. Se ha contratado como perito al ingeniero y premio Nobel José Echegaray, cuyo informe se inclina además por una fatal mezcla entre el nuevo material de construcción y la extraña ola de calor experimentada en Madrid justo los días previos al fatal accidente. Ahora habrá que esperar para saber cuál es la decisión final del Consejo de Estado.
Pues ha tardado en llegar, pero ya estamos en disposición de adelantar la sentencia. 2 años después, tanto Rivera como los otros dos encausados, el ingeniero del canal, Carlos Santamaría, y Alfredo Álvarez Casco, son absueltos. Se impone como la causa principal del accidente la inusual ola de calor y avance en exclusiva, tardará en llegar el homenaje a los fallecidos, pero finalmente, allá por el siglo XXI, tendrán un parque, será el parque del tercer depósito. Y cambiamos radicalmente de asunto. Información de servicio público, la que llega ahora en este 1928. Desde hoy, mucha atención, queda terminantemente prohibido piropear. Importantes sanciones económicas que van de las 40 a las 500 pesetas, aunque no es la única pena, Julián Ortiz Urtiaga, por cometer tal delito.
Así es, y es que el arresto de entre 5 y 20 días también se contempla. Ha sorprendido este Real Decreto Ley del gobierno del general Primo de Rivera, ratificado por su majestad Alfonso XIII. Quedan prohibidas, y procedemos a leer el texto, esas costumbres viciosas, gestos, ademanes, frases groseras o chabacanas, aun con propósito de galantería.
Pues adiós, por tanto, a frases como estas.
Eso son carne, no lo que echa mi madre al cocido.
¿Quién fuese lágrima para nacer en tus ojos, vivir en tus mejillas y morir en tus labios?
O tal vez no. Susana Bretón de la Vega, meses han pasado ya desde la reforma del Código Penal y nos preguntamos, ¿se está cumpliendo la norma en la calle?
Escucharse ya no se escuchan los piropos en las calles de Madrid, pero leerse va a ser que sí. Y es que a ingenio no nos ganan a los madrileños y más de uno sale de casa con cartelito puesto, que a ese respecto no dice nada el decreto y bien podría considerarse que hay vacío legal. ¿Qué pasa una niña mona? Pues ahí están ellos mostrando el pizarrín en el que leemos monumento o soguapa, aunque los hay hasta personalizados, que el otro día en la calle Toledo hubo un tipo que llegó a escribir «Adiós Vicenta, no te digo nada por temor a las 40». La ocurrencia hizo hasta reír a los guardias que estaban en la zona, que decidieron mirar para otro lado.
Ay, que no le vemos, por tanto, mucho futuro a esta norma. Es más, según hemos podido averiguar en Buenos Días pasado, poco más de 2 años de vigencia tendrá. La prohibición se levantará con la llegada de la República. Y suena el teléfono en directo en este instante en Buenos Días pasado. Habrá que cogerlo. ¿Quién es?
Tenemos una llamada con lo revertido de Gloria Talavera. ¿La acepta?
Acostumbrados estamos. Aceptada.
Le paso la llamada. Hablen, por favor.
Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera. ¿Desde dónde llamas?
Pues nada más y nada menos que desde el Hotel Roma. Es el primer edificio inaugurado en esta gran vía recién abierta. Es el año 1915 y entrar en él es como, bueno, pues participar de otro mundo. De hecho, no me he podido resistir a hacer esta conexión telefónica llamando desde el teléfono de una de estas habitaciones. Todas cuentan con este maravilloso invento, independientemente del precio, que oscila entre las 12 y las 25 pesetas, y hablamos solo de alojamiento, o las 25 y las 40 pesetas si optamos por la pensión completa.
Pues mira, no te voy a preguntar en cuál de ellas estás, porque seguro, conociéndote, que te has ido a una de las caras por aquello de que un día es un día. Pero cuéntame, ¿cómo es por dentro el Hotel Roma, que la mayoría de los mortales solo nos hemos quedado con la fachada sobria y con pequeñas guirnaldas sobre las ventanas, pues emulando, diríamos, la decoración romana?
Sí, que no se te olvide la gran escultura de la loba capitolina que remata ese templete rotonda de la esquina. Pero como bien dices, aprovechemos que me han invitado a esta inauguración para hablar de la decoración exquisita. Mobiliario de gran gusto en las 110 habitaciones, también en las modestas, porque no se han querido hacer distinciones. Y por supuesto, que es lo que más me encanta, agua corriente en todo el edificio. Y es que la idea es conseguir que todos aquellos viajeros que lleguen a Madrid se alojen en este hotel, que se puedan además duchar cómodamente. Cuentan con garaje por si vienen en ese automóvil, o servicio de traslados a la estación de tren por si fuera necesario. Por cierto, que todos aquellos extranjeros que quieran hacer turismo en nuestra ciudad van a contar además con excursiones y, lo que es más importante, con un servicio de intérpretes para que puedan entender todas las explicaciones.
Pues imponente el edificio y también los servicios con los que cuenta. Lástima que al menos en esa ubicación dure poco más de 30 años este Hotel Roma. Según hemos podido averiguar en Buenos Días pasado, en los años 40 pasará a ser sede de un banco, más tarde acogerá la Consejería de Justicia e irá perdiendo parte de su decoración, como por ejemplo la famosa loba capitolina de la que hablaba Gloria Talavera. En fin, el progreso, ¿qué se dice? Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que ya podemos adelantar, parece que llevará a cabo un nuevo cambio, ahora va a ser sede de un centro comercial de marcas rotatorias.
Buenos días pasado, noticias.
Bueno, pues ya de vuelta al presente, es que nos estamos partiendo aquí la caja directamente porque ha llegado el momento de desvelar qué es lo que se esconde en esa fotografía de Honorato.
Muchos secretos.
Y lo curioso es que cada uno ve una cosa distinta y todos vemos de todo. Y
a ver.
Eso se llama pareidolia, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Que es esa deformación que tenemos los seres humanos en ver figuras humanas, sobre todo de animales, en cosas como pueden ser las nubes, como puede ser una mancha de humedad.
Eso es.
Bueno, en este caso alguien es víctima de la pareidolia, porque estábamos buscando en una fotografía un animal. Un pájaro, un periódico
o un gato.
Bueno, ¿cómo ha quedado lo primero?
Ha ganado la opción de el gato.
Muy bien.
¿Con cuánto? Es la correcta. ¿Sí? El 50% la última vez, pero seguían votando. Bueno, que había mucha ventaja.
Muy bien.
Pero luego hay gente que ve un pato. Luego, otros que ven otras cosas que no salen ahí. Y que no la hemos puesto dentro de las opciones. Es un gato. Y bueno, si puedes enseñar...
No, pero lo mejor de todo es que yo esta mañana cuando me he enseñado la fotografía...
¿Has dicho un gato?
He hecho así con la fotografía y he dicho un gato. Pero es que lo mejor de todo es que ahora me dice que el gato no es el gato que yo he visto. ¡Hay dos gatos! De verdad, mi gato es mejor que tu gato. Bueno. Perdona que te diga. Bueno, voy a enseñar la fotografía. A ver. ¿Así?
Pues ahí es donde está el gato. En la parte superior de la foto, arriba del todo, donde está.
Ahí,
en
medio.
Ahí es donde está un gato del mismo color que la leña.
Eso es lo que tú ves, perdona, pero yo veo un gato aquí abajo. Ahí hay otro gato, perdona.
O sea, el misterio del gato perdido.
Son dos gatos, compañero, me has engañado. Yo veo más claro el gato aquí que el gato ahí.
Mañana lo pongo más fácil, venga.
No, que si lo divertido es que lo pongas complicado. Está muy bien. Hasta luego, Norato, mañana más.
Chao, chao.
Bueno, pues ya que hablamos de esconder cosas, Carabanchel esconde un magnífico tesoro arqueológico que está en vías de lograr su protección como bien de interés cultural. Se tratan de 100 hectáreas de ciudad romana que, además de su valor histórico, pues tienen un grandísimo atractivo cultural. Gloria Talavera está allí para contarnos todos los detalles, ¿no, Gloria?
Sí, Eli, porque se trataría del yacimiento más grande de la capital, es al menos lo que nos dicen los arqueólogos que esta mañana nos acompañan. Estamos con José Manuel Illán, del Colegio Profesional de Arqueología de Madrid. Y para que la gente se ubique, José Manuel, buenos días. Estamos en lo que antiguamente era la cárcel de este distrito.
Sí, exactamente. Estamos al lado de la cárcel de Carabanchel y al lado también del cementerio y de la ermita de Santa María Antigua, que es del siglo XIII, de estilo mudéjar, y es uno de los edificios más antiguos que también tenemos en la capital. Sí.
Se tiene conocimiento de este yacimiento desde hace más de 200 años. ¿Por qué se tarda tanto en investigar, en tratar de averiguar lo que había aquí debajo de nuestros pies?
Pues en 1819 se encuentra el mosaico de las cuatro estaciones en la finca de Eugenia de Montijo. Y desde entonces sabemos que hay aquí restos arqueológicos de época romana. Luego se han ido haciendo de diferentes actuaciones por obras que han surgido aquí y se han encontrado hasta restos de época carpetana del siglo IV antes de Cristo también. Entonces, los motivos por los que no se ha estudiado más, pues siempre vamos al caballo de la construcción. Y la arqueología no está muy bien valorada en estos momentos tampoco, ni siquiera los profesionales, que no estamos reconocidos en el Ministerio de Hacienda, ni en el Ministerio de Trabajo, ni nada. Y entonces, nosotros dependemos siempre de las decisiones políticas y de las decisiones de bien de interés general, podríamos decir.
¿Quién viviría por aquí? Cuéntanos. ¿Qué pasaría por aquí? ¿Qué habría?
Pues aquí, en realidad, estamos en un lugar privilegiado de lo que son las terrazas del Manzanares y de toda la zona esta del sureste de Madrid, que es una zona súper fértil, rodeada de ríos. Estamos en una zona un poco elevada, con la que pueden tener una visibilidad bastante importante de todo el territorio, y aparte, al estar más elevados, evitarían esas inundaciones que el río Manzanares, por su sistema hídrico, se inunda cada 5 años más o menos, se inundaría, ahora ya no pasa, pero se inundaba, y entonces evitaban eso estando un poco más elevados. En esta zona es idónea para asentarse, y eso pasa desde la prehistoria hasta la actualidad, porque aquí también tenemos enfrente de la guerra civil, tenemos de época carpetana, de época medieval, todas las épocas han pasado por aquí, por esta zona, o sea que es un enclave que debía de haberse estudiado y protegido de
muchas familias, habría comercios, ¿qué habría por aquí debajo?
No lo sabemos, porque el asunto es ese, que tenemos como muchos puntos que hemos estudiado, pero no podemos conectarlos. Una de las razones para que se declare de interés, bien de interés cultural, es que cualquier tipo de actuación que se haga en la zona pueda ser estudiada y podamos aportar más documentación a esa información. Seguramente serían villas romanas, serían lugares de producción, como hemos dicho, en un sitio fértil, en el que, bueno, se produciría todo tipo de alimentos.
Nos acompaña también Sonia Dorado Martín, vecina, que lleva mucho tiempo impulsando este proyecto y luchando, ¿no?, para que se reconozca este yacimiento. Habéis contado con la asesoría en esta ocasión de los arqueólogos, a los que estáis muy agradecidos, ¿no? Sí, sí. Estáis dando pasos importantes para que esto se declare bien de interés cultural.
Por supuesto, el espaldarazo que ha dado el Colegio de Profesionales de Arqueología ha sido súper importante, si no, no estaríamos aquí. Se comprometió en el 2019 a crear un grupo de trabajo multidisciplinar para llevar a cabo, realizar este informe con todo el que quisiera participar, y así lo han hecho, y ya está presentado el informe para que, bueno, se estudie para ser declarada esta zona bien de interés cultural.
Y ahora la espera de la comunidad, que se tiene que pronunciar.
Que esperemos que sea favorable, porque de verdad que lo necesitamos, pero no solo lo necesitamos los vecinos de Carabanchel, estamos a punto de ser atropellados por un coche. No solo los vecinos de Carabanchel, sino que lo necesita la Comunidad de Madrid, porque es un yacimiento enorme, de una enorme importancia, que nunca se ha abandonado, y que, bueno, generaría muchísimos ingresos para toda para todo Madrid.
100 hectáreas, hablábamos de ese mosaico que se puede contemplar en el Museo de San Isidro, pero sé además que el Museo Arqueológico Regional, el de Alcalá de Henares, incluso el Nacional, alberga piezas que se encontraron aquí hace años.
Sí, sí, sí. De hecho, el Museo Arqueológico Nacional custodia la Minerva de bronce, que solemos los vecinos utilizarla pues cuando damos alguna charla y alguna conferencia, y una vasija de bronce también, que es muy, muy, muy importante, ya que se han encontrado muy poquitas de esas características. Y en el Museo Regional no sabemos qué hay, pero hay.
Hay cosas.
De vez en cuando hablamos con alguien que hizo un estudio y que entregó al Museo Regional, Arqueológico Regional, alguna pieza, pero es de oídas, no podemos asegurarlo porque tampoco lo hemos visto.
Sonia, muchísimas gracias también a Juan, que hoy nos acompaña, José Manuel y Jan, que hoy nos acompaña, Sonia Dorado Martín, vecina en este caso, por darnos todos estos detalles, y seguiremos muy atentos a todos los progresos que se vayan dando en torno a este yacimiento ubicado, como decíamos aquí, Eli, en Carabanchel.
Muchas gracias, Gloria. Ya tenemos aquí la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid, recogemos, nos marchamos, pero mañana a las 10 volvemos.